Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Como hablábamos un poco en la apertura del programa, pensado inicialmente para el 26 de abril, pero retrasado por la pandemia de COVID-19, este domingo se va a desarrollar en Chile un plebiscito, un hito para la historia de la democracia moderna del país trasandino. ¿Qué implica votar una nueva constitución? ¿Por qué mantener una que viene desde los años de Pinochet? Y si ha habido algunos intentos, bueno, para eso estamos en contacto con la periodista chilena Marta Apablaza. Marta, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, Marta, para aquí, para la radio de la Universidad de la República. Además, tú como colega también de una universidad hermana, que es la Universidad de Chile.
Sí, así que estoy muy contenta de acá. Nosotros estamos esperando, la verdad, expectantes, qué va a pasar este domingo. Uh-huh. Los chilenos, bueno, como ustedes ya saben, vamos a ir a las urnas para aprobar o rechazar una nueva constitución. Hay que recordar que el proceso empieza, este proceso democrático empieza hace un año atrás, el 18 de octubre de 2019, con lo que se llamó el estallido social, que fue una revuelta popular por muchas cosas. Hay muchas aristas y fueron meses de protesta que desembocó en este acuerdo político primero. Para aprobar o rechazar la constitución de Augusto Pinochet, que fue implantada en 1980, ¿ya? Uh-huh. Es una votación histórica, como ustedes dijeron bien, fue retrasada por el coronavirus. Esperamos que hayan el electorado, más o menos, son 14,3 millones de personas el electorado total. Uh-huh. Y ya encuestas dicen que un 74% apoya la opción apruebo nueva constitución, y el 17% rechazaría esta opción. No sé si tienen alguna pregunta.
Sí. Exacto. Pongamos un poquito en contexto histórico. Vos señalabas obviamente esta importante fecha del 18 de octubre del año 2019, que fue cuando de alguna manera se dio como este llamado despertar, ¿no? A nivel social en Chile, porque las movilizaciones populares habitualmente se daban más a nivel de los estudiantes, ¿no? Eran como la cara visible de movilizaciones, y en realidad fue recién a partir del año pasado cuando buena parte de la sociedad chilena en su conjunto se lanzó a la calle para poder manifestarse contra un montón de desigualdades que se venían arrastrando hace muchos años.
Claro, sí. Claro, como bien tú dices, Chile en general, y lo digo ya desde mi lado historiador, tiene una historia de movimiento estudiantil, tiene una historia de protesta. Sin embargo, lo que yo podría decir, que es una característica muy diferente, fue que el estallido social fue muy disruptivo. Uh-huh. Mucha gente no lo vio venir, o sea, ni siquiera nosotros los chilenos lo vimos venir, en el sentido de que fue en el fondo como una explosión, por eso le dicen estallido, de una historia ya de más de 30 años, marcado por la implantación de un neoliberalismo súper radical y muy instalado a través de la violencia, que fue la violencia y el terrorismo de Estado de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, eso fue la característica principal. Toda la gente salió a las calles. De hecho, el próximo domingo se cumple un año también de la marcha más grande de Chile, que fue 1 millón de personas en Plaza de la Dignidad, y la verdad es que no tiene como colores políticos, en el sentido de que no hay líderes un poco en este movimiento social, que también podría ser como una característica.
Sí, no, también desde el fin de la dictadura de Pinochet en el año 90 hasta ese momento, hubo algunos intentos durante la presidencia de Michelle Bachelet para reformar la constitución y que no llegaron a concretarse, y siempre fue como que era un resabio que quedaba de la dictadura y algo que lo seguía poniendo como algo presente en la sociedad chilena, ¿no?
Sí, la verdad es que desde que tengo uso de razón, en general uno iba a las protestas y siempre había alguien que decía nueva constitución. Era como un resabio que quedaba, aparte de como de las protestas como más, como las demandas más específicas, pero siempre había alguien que estaba pidiendo por esta nueva constitución. Y claro, y efectivamente en el último mandato de Michelle Bachelet, ella inició un proceso constituyente, la gente se reunió en cabildos, pero el proceso quedó cortado porque en el fondo ella no llega, termina su periodo, pero inmediatamente la gente va a las urnas otra vez y elige a Sebastián Piñera. Entonces ese proceso constituyente queda un poco como cortado. Sin embargo, el año pasado, inmediatamente después del 18 de octubre, la gente comenzó como un proceso constituyente natural. Toda la gente estaba reunida en plazas y se empezaron a reunir personas con afinidades o colectivos, no sé, puede ser los colectivos feministas, por el medio ambiente, y naturalmente durante este año, a pesar de la pandemia, se ha articulado de alguna manera un proceso constituyente.
Marta, y luego de ese estallido inicial, se llegó a, como se le dice en Chile, un acuerdo por la paz social y la nueva constitución, es el nombre que recibió. ¿Cómo fue ese proceso de negociación, esa tal vez segunda etapa del estallido social?
La verdad es que fue muy, muy tenso, porque el estallido social de Chile fue una sorpresa para todos, incluso para las personas que estábamos protestando. Uh-huh. Pero la clase política se vio muy amenazada, muy, muy amenazada, y la verdad es que nadie sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces, pocos días después, y ya en noviembre, como más dos semanas después, el mundo, la clase política ya más un poco amenazada porque no sabía, había un descontrol total, no decidió llegar a este acuerdo social por la paz, y bueno, y se estableció el plebiscito como una vía de salida institucional. Como todo en política, algunos sectores lo rechazaron, otros sectores lo aprobaron, pero finalmente yo creo que a nivel general los chilenos estamos muy contentos de poder ir a las urnas otra vez, en el sentido de que yo creo que también es una característica como de nuestra historia también, ir a las urnas. Para nosotros ir a las urnas a votar este tipo de cosas también tiene un sentido histórico, porque también fue a través de las urnas donde también Augusto Pinochet, el dictador, se fue también, se eliminó la dictadura.
Claro, ese fue el plebiscito del 89.
Sí, exacto. Hace 32 años.
¿Cuáles son, Marta, contanos algunas de las principales transformaciones que propone esta nueva constitución que se somete a plebiscito este domingo, como para tener un pantallazo general de cuáles serían los cambios principales?
Bueno, entonces nosotros vamos a ir a las urnas y, para ser bien específica, vamos a responder dos papeletas. Si aprobamos o rechazamos una nueva constitución, y la otra papeleta dice si queremos una convención mixta o una convención constitucional para redactar la nueva constitución. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos papeletas? Es que en la convención mixta el 50% de las personas que van a escribir esta nueva constitución, de aprobarse, van a ser parlamentarios. El otro 50% van a ser representantes elegidos por los mismos ciudadanos. Uh-huh. En la convención constitucional todos los miembros van a ser elegidos. por nosotros mismos, es paritaria. ¿Ya? Uh-huh. Esta votación va a ser en abril, de hacerse va a ser en abril del 2021, y la verdad es que a nivel como más general, que ese, por ejemplo, estuve trabajando en la universidad esta semana, uh-huh. ¿qué se quiere poner en esta nueva constitución? Porque también es como muy interesante que queremos escribir nosotros los chilenos, y la verdad es que, por ejemplo, el tema del medio ambiente, todos los colectivos y organizaciones e instituciones están trabajando ya para ver cómo vamos a considerar a la naturaleza en esta constitución, los colectivos feministas también, cómo vamos a conseguir realmente la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, todas estas demandas sociales más grandes también están viendo cómo van a confluir en esta nueva constitución, y la verdad es que estoy bastante expectante porque puede ser muy novedoso.
Claro, claro. Para quienes por ahí ven la situación de Chile desde afuera, durante mucho tiempo, para muchos países latinoamericanos, llegaba como eso que, vamos a decirlo así, se vendía, ¿no?, de Chile como un país con mucha modernidad, muy avanzado, muchas cuestiones, y casi como un ejemplo.
Se escuchó mucho en la campaña electoral.
Incluso, exacto, en la campaña política de uruguaya de 2019 apareció mucho el ejemplo de Chile, y por eso también es que justo además poco tiempo antes de las elecciones se dio este estallido, y fue como muy curioso, porque por ahí para muchas personas fue como toda una novedad enterarse de que en realidad en Chile, más allá de eso, que esa imagen que muchas veces llegaba, en realidad los cimientos de todo eso es una profunda desigualdad social y unas élites que están enraizadas hace mucho tiempo, que derrama muy poco, o por decir casi nada, hacia las clases populares, y es un poco el motivo por el cual en algún momento esto iba a terminar estallando.
Sí, sí, claro. La verdad es que, bueno, pocos días antes de que el estallido social comenzara, el presidente de Chile iba a ser como el anfitrión de la APEC y también de la cumbre del cambio climático. Y él dijo, bueno, Chile es el oasis de Latinoamérica. Y si bien muchos países como trasandinos desde Chile nos veían como un país tranquilo, es verdad, la sociedad chilena, y creo que en un nivel de análisis más profundo, creo que los ciudadanos chilenos hemos venido cargando con responsabilidades que muchas veces son del Estado. Por ejemplo, nosotros, en nuestra salud es 100%... no sé, hay hospitales públicos y todo, pero la salud es muy cara en este país. Por ejemplo, muchas veces pasa que vi la noticia ayer de una persona que enfermó de coronavirus y no habían camas en el hospital y lo llevaron a una clínica y ahora tiene una gran cuenta que pagar.
Claro.
Ese tipo de cosas y eso es lo que la gente se cansó en el fondo, porque también tenemos que pagar la educación, tenemos que pagar la salud, nuestros sueldos son bajos. En general, como que el país se sostenía en una precariedad y en un como más responsabilidades para el ciudadano. La deuda la asume el ciudadano y no el país, como pasaría en otros países, ajá, como pasa en otros países.
Claro, y en definitiva había muy pocos servicios sociales garantizados básicos para la población en general. Y todo estaba de alguna manera, como vos decías, llevando a que la clase trabajadora se endeude de por vida para garantizar a cuestiones básicas como educación, salud, en fin.
Sí, sí, es sorprendente. Entonces estuve leyendo algunas entrevistas de historiadores y la verdad es que muchos se sorprendían porque, por ejemplo, una profesora de la universidad, Claudia Zapata, decía que dio una entrevista para Telesur el día después del estallido social y le preguntaron por qué aguantaron tanto. Y la verdad, ajá, es que ella quedó como sorprendida, y esa pregunta es para todos nosotros los chilenos, que por qué aguantamos tanto.
Es algo que llama la atención,
la
¿no?
Es que la respuesta, sí, sí, era como que estuviéramos sufriendo en silencio. pero claro, yo creo que que tiene que ver con mecanismo de defensa también al tema de la dictadura y de que el neoliberalismo en Chile fue instalado con la pistola en el cuello. Como dijo la profesora, americanos, las dictaduras de los 70 no necesariamente instalaron un régimen neoliberal. Como las medidas más neoliberales han tratado de avanzar en democracia y han sido más resistidas. En cambio, acá en Chile fue como que fue nuestro gran triunfo fue sacar a Pinochet por una vía democrática, y me parece que mucha gente después de eso trató de seguir con su vida un poquito más tranquila.
Claro. Bien, vamos.
Muy traumático.
Vamos a estar atentos entonces a lo que suceda en Chile este domingo 25 de octubre, cuando se vote la nueva constitución, y estaremos en contacto.
Sí, seguramente después, si se confirman, claro, estos números que dan las encuestas hasta ahora de aprobarse el proceso para cambio de la constitución, volveremos a estar en contacto contigo, Marta, más adelante para ver cómo se desarrolla toda esta cuestión. Muchas gracias por tu tiempo para la Radio Universitaria de Uruguay, Marta Pablaza, historiadora y periodista del equipo de prensa de Universidad de Chile.
Muchas gracias. Espero volver pronto con novedades.
Un gran saludo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.